Sí, ¿cómo sé? Es la primera vez que hago esto, no sé cómo hacerlo. Ok, es una aplicación de voz. Es como radio, pero más informal. Ok. Yo no sé de hacer esto. Hola.
Hola, ¿cómo estás? Mucho
Okay.
gusto.
¿Lo puedo dejar aquí?
Sí, donde gustes.
Muchísimas gracias, doctor. Este,
Dime.
pues, tú ex escoge. Pues vamos a hablar del aborto.
Pues qué importante es, porque a final de cuentas, el abortar o no abortar define el futuro de no solamente de una persona que es la madre, es que es el objetivo principal, sino también el futuro de un nuevo ser, es decir, del feto.
Sí.
Entonces, te encuentras con una serie de cosas. Por un lado, tú sabes que cuando interrumpes, estamos hablando vamos, definamos, hay dos tipos de aborto. Uno al que produce la misma naturaleza. De repente, debido a malformaciones genéticas o congénitas o múltiples malformaciones del cuerpo, es imposible que este siga viviendo y se aborta. La mayoría de los abortos que se llaman espontáneos ocurren en los primeros 3 meses de embarazo. En los siguientes pocos meses, digo en los siguientes meses, que son 6, van a ocurrir nuevos abortos, pero estos son mucho menores, abortos espontáneos que tienen que ver con la incapacidad del feto de poder vivir. Ese es uno. Entonces tenemos ese tipo de abortos. El otro tipo de abortos es el voluntario, en el que una persona decide no tener un hijo. Y las razones podríamos dividirlas nuevamente en dos. Una, cuando es un feto que tiene alguna malformación y ha sido diagnosticado por ultrasonido. O bien la otra, donde el feto es normal. O por lo menos aparentemente normal de acuerdo a los métodos de estudio hasta este momento. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un bebé que tiene dos cabezas. Y comparte un solo tórax. O cuando tienes un bebé que tiene una malformación muy severa, pero sigue vivo. Y sabes que lo que le espera es la muerte al nacimiento. Sabes que también prolongar el embarazo lo único que va a hacer es causar, incrementar el riesgo de muerte de la mamá o de enfermedad o de alguna secuela grave en la mamá.
Y por eso muchas mujeres se mueren así como en el parto, ¿no?
Sí, hay algunas que pueden estar al punto de la muerte y alguna
Bueno,
morir.
no muchas, pero sí hay.
No, sí, sí hay. Alguna puede morir porque no son partos normales, son partos con productos que, te voy a decir, por ejemplo, hay algunos que tienen una cabeza muy grande que se llama hidrocefalia, que no pueden caber. Y si la gente que está teniendo esta paciente no tiene información médica, mucha gente se alivia en los pueblos o con partera, es posible que este bebé se atore y cause la muerte de la mujer. Otro tipo de pacientes que tiene muchos problemas y causa problemas a las mamás son aquellos que vienen gemelos pegados o bien algunos que vienen con sus intestinos de fuera.
Oh, y que se los meten por el ombligo, ¿verdad?
Sí, después de que nacen los operan y se los meten. Pero, por
Está bien
ejemplo,
loco esos
a
videos.
algunos de ellos, por ejemplo, el único defecto que tienen es de tener esa salida tripitas por fuera. Pero hay algunos en los cuales ese tipo de alteración está asociada con otras más, por ejemplo, con malformaciones de corazón, con malformaciones de pulmones, con hernias, con severas ausencias de diafragma. Entonces son bebés que, aunque están vivos en ese momento dentro de la mamá, cuando nazcan van a morir. Entonces tú dices, bueno, este tipo de niños podría abortarse antes de que lleguen a constituir un peligro para la madre. Son niños que vienen con defectos. Aquí esto es un problema difícil de moral, porque hay mucha gente que quisiera que vivieran así como están,
Sí.
pero tienen riesgo de matar a la mamá. Otro tipo de aborto también, yo creo que el otro tipo de aborto, siendo muy generalizado, sería el aborto voluntario en un feto que es normal. Y
Que no
allí,
es querido.
ah, pero el problema ya allí es muy grave. Porque primero hay que tomar en cuenta que eso tiene que ver con sentimientos. Yo no quiero a este bebé. Es un tiempo presente. Y a lo mejor yo quise tener ese bebé, pero en este momento ya no quiero tener ese bebé, pero cuando lo hice sí quería. Es más, deseaba embarazarme, pero en este momento no quiero. Y no quiero por distintas razones. Una de ellas porque me va a interrumpir mis estudios. Ya pensé bien y digo, no, me va a interrumpir mis estudios, mis planes que tengo. O bien, porque el novio me dejó. Híjole, no se hizo responsable. Entonces.
O porque fue violada, o porque todavía está muy chiquita.
No, pero podría ser, ¿no? Porque fue violada. Pero cuando... Me refiero a aquellos que quieren en cierto momento tener un bebé, y cuando ya está embarazada como que se arrepienten y dicen, no, pues ahora no quiero.
Oh,
el otro punto,
okay,
sí,
ya
está enamorada, chica, pero hay grados de inmadurez también, hay que entenderlo. Por ejemplo,
claro,
un adolescente que se vuela por un cuate y dice, ay, no, yo quiero tener un hijo. Y algunas hasta por como reto o por juego o por su propia ignorancia, su propio desconocimiento.
¿Por juego?
Yo diría casi por su propio desconocimiento de cómo es la vida. Dice, bueno, pues le voy a apostar ya que me embarazo de Toño porque me gusta Toño. Y se embaraza y después de repente le cae el 20 y dice, ay, no, 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 la regué. ¿Cuántas veces no hace uno alguna cosa de la que se arrepiente?
O puede ser porque pensaba que no tenía la confianza de que el novio se iba a quedar con ella.
Y lo quiso asegurar.
Pues, lo aseguro con el chamaquito.
O por qué no asegurar un futuro económico, ¿no? Si me embarazo, me caso con él y él que viene de familia de dinero, pues me va a sacar de mis necesidades económicas que tengo y me va a subir de nivel. Y resulta que el otro cuate pues nada más se divierte y no quiere responder.
Híjoles, mano.
¿Qué haces ante eso? Pues alguna chica dice, pues yo quiero abortar. Entonces quería yo embarazarme, pero ahora no quiero. Es una cuestión así. Entonces es algo bien subjetivo que pone en riesgo, pues definitivamente, la situación de ese bebé, pero también la situación futura de esa mamá, ¿qué va a hacer esa mamá con ese bebé?
Uh-huh.
Yo siempre he pensado que cuando conoces a una persona y la tratas, te encariñas con ella necesariamente.
Sí.
Hay gente...
Dependiendo también.
No, pero hay gente que no conoces. Si llegas a un trabajo y no conoces a nadie.
Ajá.
Pero a los 15, 20 días tú ya tienes un amigo.
Sí.
Quizá puedes tener también un enemigo, pero tienes un amigo y te encariñas con alguien que a lo mejor va a llegar a ser el amigo de tus años cuando tú seas viejito.
Ajá.
Y le vas a estar hablando por teléfono, oye, ¿cómo estás? Acordándote de los tiempos de oficina cuando lo conociste.
Sí.
Digo, con mayor razón, por ejemplo, un perrito, llega a tu casa, no lo quieres, pero después de unos días que te sale, te menea la colita, pues te enamoras del perrito y ya después cuando se muere estás sufriendo por él. Bueno, esa comparación tan sencilla que no tiene nada que ver con el cariño que se tiene a un hijo. Imagínate que cuando ves crecer un bebé, un niño o una niña que te abraza, te quiere, se te pega y te dice, mamá, te quiero mucho. Hombre, ese no lo quiero tener se convierte en no lo quiero dejar.
No lo quiero perder.
No lo quiero perder.
Uh-huh.
Y cuando ese niño que querías abortar en un principio es un niño que ya vivió contigo y se enferma, estás con angustia y con miedo porque ahora ya lo quieres. Yo pienso que la vida pasa por etapas y que estamos viviendo una sociedad que ya es más fácil. Ya no es lo mismo ser madre soltera hoy que ser madre soltera hace 30, 35 años,
uh-huh.
donde toda la gente
sí.
las consideraba como unas perdidas, como una vergüenza para la familia.
Ajá.
Hoy es común saber de matrimonios que hoy se casan y mañana se divorcian.
Y
se quedan con hijos. Y habría que preguntarle, fíjate, habría que preguntarle a esa gente que se casa hoy y que en 2 años se divorcia y se queda con un hijo, sería interesante preguntarle, oiga, ¿le gustaría perder ese hijo?
Ya,
digo,
pues,
porque,
claro que no.
Porque ya se divorció, ya no, ya aquello que sentía bonito y que lo obligó a tener un bebé, ya no existe.
Uh-huh.
Entonces, ¿sería bueno, sentiría usted sabroso, rico deshacerse de este bebé? Porque viene siendo la misma situación, nada más que hay una diferencia. Primero, en que te embarazas y te das cuenta de que el novio te deja. O sea, que te casaste, nunca tuviste papeles. Eso es lo único que hace diferente aquella que se casa con fiesta, con gasta miles de pesos, vestido blanco, y al año o 2 años se queda con los hijos, ella sola. A los 5 o 10 años se queda con los hijos ella sola y se hace cargo de ellos. O sea, a final de cuentas es la misma situación. Lo único que la que nunca se casó, pues no pasa por esa vida miserable de la aquella que sí se casa y aguanta un matrimonio de 10 años de tortura, de humillación, de pleitos, de frustraciones, hasta que por fin decide divorciarse. Uh-huh. Pero aún divorciada, después de tanta frustración y echar tantos años de su vida a perder, no son mujeres que digan, ay, yo ya no quiero estos hijos, los regalo, me deshago de ellos, o no, porque ya son parte de ella.
Sí, claro.
Entonces, claro. Por eso pienso yo a veces que cuando una chica se embaraza y aborta, toma una decisión muy fuerte. Porque lo más seguro es que en 5 años estaría fascinada con su hijo.
¿Y de los abortos, cuál es el porcentaje que crees que, o bueno, que tú has visto que las chavas no los quieren simplemente al porcentaje de las personas pues que vienen con malformaciones de bebés?
Ay, bien, cuando yo veo un niño con malformaciones, generalmente yo, mi trabajo es con cierto tipo de gente, o sea, no, vamos, el que viene a ver cómo está su bebé, y la mayoría de ellos son gente que quiere tener a su bebé, y cuando se entera que hay alguna malformación, no, pues es una tragedia para ellos. Simplemente cuando hay un aborto es una tragedia. Me han tocado algunos casos de chicas que no pensaban estar embarazadas o que tienen miedo de estar embarazadas, que sospechan que están embarazadas, pero no quieren estar embarazadas. Y sí es un golpe fuerte saber que sí están embarazadas, pero cuando ven latir el corazón, cuando ven al muñequito, al bebé en la pantalla, pues se empieza una lucha muy fuerte en ellas entre lo quiero, es mi hijo, mi instinto de protegerlo, y por otro lado, mi necesidad social de ocultar ese evento y borrarlo. O sea, no quiero ni que nadie sepa que tuve relaciones sexuales.
Pero ahora yo digo que ya es más, como que ya es, no normal, pero ya es más aceptado el aborto.
Bueno, por eso te comento. Porque
ante la sociedad, hoy, especialmente en lugares más grandes.
Hoy te encuentras con un nuevo problema social, que es el de las familias monoparentales, donde nada más uno solo es papá o uno solo es mamá. Uh-huh. Donde tiene que cumplir las dos funciones, ya sea el hombre, pero generalmente la mujer. Entonces, cuando te encuentras con esa situación, y que crea otros problemas en el desarrollo de la personalidad, no es lo mismo crecer con papá y con mamá en una familia armoniosa, uh-huh, que crecer con papá y mamá en una familia irregular, en una familia que no hay armonía, que no hay paz.
Con problemas.
Exacto. O crecer con papá.
Disfuncional.
Ajá. O crecer con papá o con mamá en un ambiente sano psicológicamente. Entonces, si bien es cierto, es conveniente, lo más conveniente es crecer con papá y con mamá. La vida no te da todas las oportunidades. O sea, no se te presenta como tú quieres. Lo que tú tienes es lo que recibes y con ello tienes que trabajar. Y eso hace que tu personalidad se modifique. Tenemos enormes personas con grandes personalidades que han servido muy útiles a la humanidad, que fueron hijos de madres solteras o de chicas violadas. Y tenemos también gente en prisión y fuera de prisión que son unos hijos de la fregada, que vienen de familias donde papá y mamá estuvieron presentes. Entonces no existe una evidencia clara de que, es más, no es pues el tipo de familia en la que te va a formar, sino que cada quien tiene libre albedrío, cada uno de los que nace, todos los que nacen y que están bien de su cabeza, que no tienen algún problema de algún síndrome, algún problema serio para entender la realidad de este mundo, todos aquellos que nacen normales, diríamos, aun cuando nazcan en familias disfuncionales, tienen la oportunidad de cambiar su existencia. Y aunque la gente diría, mira, es que viene de una familia donde hay puro de esto y de aquello y todas las características que podría uno catalogar como negativas, a veces de esas familias sale gente muy, muy positiva. Algunas de ellas se quedan con grandes traumas, pero hacen cambio, pero sus traumas A veces los hacen cambiar. Te voy a decir, conozco una chica que trabajó como prostituta. Fue prostituta durante muchos años. Y yo la veía que estaba encantada con su trabajo. Y de su trabajo mantenía a sus hijos. Y les tenía, una vez que me invitó a su casa, llegó y su mesa, haz de cuenta que tiene una montaña en medio de la mesa de frutas y verduras y de todo.
Y los hijos eran
Y
de
sus hijos eran, no sé si de cuántos papás, pero, o si eran de un solo papá, pero lo que sí sé es que los muchachos estaban bien.
Pero sí se han presentado estudios de que es más probable que si vienes de
No.
una familia disfuncional, seas
Ah, pero ella era
de.
la única que mantenía y mantenía con la prostitución a todos sus hijos. Y los hijos lo sabían. Pero además te voy a decir otra cosa que es interesante. Tiempo después que yo la conocí, ella dejó la prostitución. Se unió a un sacerdote, se unió a otro sacerdote y formaron una casa, hogar para adolescentes. Hoy todavía sigue esa casa, se llama de la Merced, para adolescentes, que es prototipo en el país y quizá a nivel mundial, donde se apoya a todas las madres solteras, a todas las chicas que fueron violadas, adolescentes y a todos los huérfanos de esas familias disfuncionales. Entonces, esta chica que había sido una prostituta, que quizá diría uno que no tenía valor moral y que no tenía valor social como para criar su propio núcleo familiar, han pasado por esa casa más de 20 mil jovencitas y muchas de ellas, quizá no todas, pero una gran parte de ellas cambió su forma de existir a partir de esa situación.
Pero tuvo que pasar algo, o bueno, para que ella empezara en la prostitución, ¿no? No fue así de la nada. De, ¿sabes qué? Quiero ser prostituta. ¿O sí?
Bueno, no conozco la historia completa. Tuve oportunidad de conocerla cuando yo era estudiante de medicina. Y me sorprendió porque era una persona que llegaba con su sirvienta, porque tenía sirvienta,
Uy.
y con amigas prostitutas me las llevaba. Yo estaba como médico interno para que yo les diera atención, porque ella pensaba en que conmigo tenía una puerta para entrar al Hospital General de México. Yo era un simple médico, bueno, un sencillo médico interno que en un hospital de ese tamaño, pues no es ninguna autoridad. Por encima de mí estaban los residentes de especialidad y después estaban los médicos adscritos y después los jefes de servicio.
Sí.
Entonces, pero ella encontró en mí una puerta a través de la cual podíamos ayudar a las personas que estaban a su alrededor, porque siempre ella trabajaba buscando el bien de los demás. Independientemente de su trabajo, le gustaba mucho. Es más, tuvimos oportunidad cuando yo estuve rotando en pediatría, hay muchos niños con cáncer allí. Internado, siempre habrá. Entonces, pedí autorización al jefe de servicio y me daba chance de que, por lo menos una vez a la semana en mi guardia, ella pudiera tener permiso para entrar al Hospital General junto con uno de sus sobrinos, que tenía, en aquel tiempo era un lujo, un proyector de 8 milímetros, un proyector de películas, de esas películas que hoy no se ven, pues, de cinta. No había más que televisiones blanco y negro, quizá entonces. Y entonces llegaba este muchachito, ponía su proyector en medio de la sala de espera de pediatría y sacaban las enfermeras a todos los niños. Y todos los niños peloncitos, algunos por cáncer, otros por infecciones, unos con sus cubrebocas, otros en silla de ruedas. 20, 30 niños que teníamos internados se ponían a ver las películas de Pato Donald. O sea, esta chica que se dedicaba a la prostitución y que esa noche pues podría haber ganado buen dinero por estar trabajando, dejaba su trabajo, iba por su sobrino y se ponía a ponerle películas que ella ya había visto una y otra vez, conforme había venido muchas veces al hospital a presentar las mismas películas, porque no había pues tampoco muchas películas que presentar, como hoy podrías comprar
Sí.
pues un montón de
O
películas, ¿no?
Monsters
Entonces,
Inc.
tener un rollo, porque tenías que comprar el rollo de película, el rollo de la película, no el disco compacto ni el cassette, y era el rollo. montar la película y proyectarla.
Y eran los que se quemaban muy fácil, ¿no?
Se quemaban muy fácil esas películas. Entonces, cuando tú ves que hay alguien que está en la prostitución, pero a la vez tiene el corazón como para decir, no, yo voy. A mí me sorprendía, como decía, yo sabiendo que era prostituta, yo decía, ¿cómo es que quiere ayudar a los niños? Uh-huh. Ah, bueno, yo la apreciaba, me caía bien y me parecía una buena mujer. Nunca sentí ninguna cosa rara porque fuera prostituta. Yo siempre he pensado que pues, su trabajo es su trabajo. Y si esa era su manera de mantener a la gente, a mí me parecía un poco triste, pues, porque a veces son sujetos de explotación sexual y son abusadas por otro tipo de gente que sí. Se aprovecha de su negocio. Pero como persona a mí me parecía magnífica, pero sí me llamaba la atención que fuera de capaz de dejar todo para ir por una amiga enferma y llevármela al hospital. Y bueno, yo la veía como médico interno y al ver yo que tenía un problema, entonces yo podía pasarla con el médico internista, con el interno o con el internista, o hablar con algún jefe de los servicios. Y en el General de México se da mucho eso. La gente es muy amable. Entonces el jefe del servicio de neumología o de dermatología o de cirugía decía, sí, ¿cómo no? Tráemela. Y yo la veía sin conocer los antecedentes, pues, porque no le iba a decir, mire, se trata de una prostituta. No, simplemente uh-huh. Yo decía, mire, tenemos el caso de una paciente que tiene este problema y quiero ver cómo nos ayuda. Y entonces él la internaba y se resolvía el problema. Se operaba o se hacía lo que se tenía que hacer. Pero te digo, en esa lógica de servicio a la gente.
Qué buena persona.
Pues era una buena mujer y sigue siendo una buena mujer. Claudia Colimoro es una excelente mujer. Entonces te digo, estas eventualidades que se pueden dar, y ya no sé, nos desviamos del tema del aborto.
Desviamos del tema.
Pero estas eventualidades que se pueden dar por problemas de quién soy o de dónde vengo, pues al final de cuentas cada persona que está en su lugar va a decidir qué es lo que quiere ser en el futuro. A pesar de que...
A su tiempo.
Todo su tiempo. Todo su tiempo, sí, porque... esto que acabas de decir es bien importante. Porque en este momento... Ay. Sí, porque en este momento puede ser una persona que esté sufriendo o que se sienta con su autoestima baja o que diga, yo me quiero suicidar, que tenga ideas de suicidio en este momento y que diga, la vida no vale nada. Uh-huh. ¿Eh? Mi vida no importa, nadie me quiere, no le soy útil para nadie, soy una carga a la sociedad, no sirvo. Eso en este momento. Pero es posible que haya una transformación en su vida. Y parece mentira que es cuando pegas hasta el fondo, cuando estás hasta el fondo, cuando vuelves como si fuera un trampolín a saltar y tu vida cambia.
Claro, mi vida ha cambiado desde el momento.
Entonces, bueno, entonces esa gente puede llegar a ser muy, muy importante para la sociedad. Y a veces esa gente es la que hace los cambios. Imagínate, por eso te digo, te pongo este ejemplo. Es un ejemplo de una persona que yo conocí que cualquiera pensaría, bueno, para ahorita ya va a estar acabada. Pero en este momento sigue siendo importante. Ella sigue teniendo relaciones con gentes en el poder económico, en el poder político y en el poder religioso, que uno nunca imaginaría que tanta pureza religiosa se podría juntar con alguien que tenía un antecedente como estos. Pero pues mira, gracias a Dios ahí está el cambio y te digo, más de 20,000 personas han pasado por su establecimiento donde se dedica a la transformación. Apoyar la transformación de la gente, aumentarle su autoestima, enseñarle a vivir una nueva forma de vida.
Mis respetos.
Ella es una buena mujer.
¿Quién? A Claudia...
Colimoro.
Claudia Colimoro.
Claudia Colimoro.
Donde quiera que esté.
Estamos con ella.
Sí.
Mis respetos.
Ya.
Y en su club.
Ya.